con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Con los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta.
Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Y quien les habla, Miguel Ángel Mangiaruga. En definitiva, esto es Otra Historia. Puertos SRL, corredores de cereales, acceso ruta 13, Sastre. M51 Energía Urbana, ropa masculina, Avenida de Mayo 1844, frente a Plaza Independencia. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Hurtada. 25 de mayo 1826, al lado de M51. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Carnicería y despensa, verdulería lo más, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Y en el mes de su centenario, Biblioteca Popular José General José de San Martín, 9 de julio 1729, en el mes de su centenario.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que cuando no recordamos lo que nos pasa, no puede suceder la misma cosa.
Vamos a empezar con algo que es muy común y lo vivimos a diario, y por ahí un poco lo plantea también la música de nuestra canción, que hay otra historia. En la escuela nos enseñan una historia que podíamos llamar la historia oficial, pero hay otra historia. Yo les digo a la gente que nos está escuchando, y sobre todo a los mayores de 40, que no se traumen, no vayan al psicólogo, pero lo que le enseñaron en la escuela primaria hay algunos conceptos que están cambiados. América no fue descubierta por Cristóbal Colón. El 25 de mayo no nos declaramos libres de España. San Martín no vino porque la patria lo llamó. El Congreso de Tucumán no fue el primer congreso cual declaró la independencia de algunas provincias que componían en ese momento las provincias del Río de la Plata. Y así un montón de cosas. Pero hay otra historia, porque la historia no es matemática, no es uno más uno. La historia la escriben las personas. Y nuestra historia, quien comienza... Y nuestra historia comienza por allá, en 1880 y pico, la historia escrita, ¿no? ¿Quién comienza a escribir la historia?
Eso.
El que hace el primer trabajo de recopilación, un muy buen trabajo de recopilación, es Bartolomé Mitre, en su libro La historia de Manuel Belgrano y la independencia argentina. Contemporáneo de él, Fidel López, y hacen un buen trabajo, pero desde un punto de vista político particular. Ellos son unitarios, liberales y conservadores, y ven la historia desde...
La tenían toda,
y ven la historia desde ese punto de vista. Y hay muchos aspectos y muchas historias y detalles de esa historia y personajes de esa historia que fueron borrados. En la historia oficial, en la historia que nos cuentan en el colegio o en la escuela, hay personajes que están totalmente borrados o hechos desconocidos o contados mal. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la historia la escriben los hombres. Y como dice la canción, la historia la escriben las que ganan o el que tiene el poder. Y en ese momento, quienes tenían el poder eran ellos. Y escribieron la historia, y los historiadores, algunos que eran contemporáneos, como Adolfo Saldía, otros que vinieron después, hubo un montón de historiadores que objetaron o por ahí trataron de descubrir otros hechos, otros acontecimientos, y casi que no se los conoce. Hay que solamente los conoce quien se aventura a leer otros libros que no sean de la historia oficial, ¿no? Eso es por eso la historia es tan apasionante, porque uno puede descubrir cosas que hasta hoy las tenía por ciertas. Entonces,
o sea que a lo mejor dentro de 100 años cambian los libros de texto en los colegios.
Esperemos que sea un poco antes que dentro de 100 años, ¿no? La historia es una definición de historia, es sencilla, es el relato de los sucesos ocurridos en el pasado, la relación de los mismos y la interpretación de sus causas y efectos. Y ahí está el problema: quien interpreta las causas y los efectos. Entonces, el objetivo de este programa, y vamos a tratar de que pueda ser ameno y que podamos participar y participar todo, es tratar de ver las cosas históricas que nos cambiaron, que nos escondieron. No sé si que nos mintieron. Sí, nos mintieron un poco, a propósito o no, nos mintieron un poco. Entre esos historiadores, yo, para la gente que pueda escuchar, por ahí voy a nombrar algunos nombres para que los tengan presente. Aparte de Bartolomé Mitre y Fidel López, que fueron los iniciadores, después esa línea histórica la siguen quien fue al colegio secundario, por ahí hace unos cuantos años, tiene más de 40, como yo, lo van a sentir, lo van a haber conocido, Ibáñez, Piccinini. Esos continuaron la historia de Mitre y de Fidel López. Y hubo otros historiadores que disintieron, que escribieron cosas distintas, y que por ahí no trascendieron algunos y otros sí. Como Ernesto Quesada, como Ricardo Rojas, Manuel Galve, y no era el... No haga el viejo chiste. No era el que manejaba los autos.
Ni Oscar ni Juan, digamos.
No, José María Rosa, Fermín Chávez, Mencía de Espeña, Manuel Ugarte, Jorge Abelardo Ramos.
Todas calles.
Y por ahí en 1930 y pico hay un movimiento dentro del radicalismo que se llama Forja, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. Y ahí hay grandes escritores, historiadores, Homero Manzi, Scalabrini Ortiz. Y estos muchachos en algún momento lanzan una definición de lo que es la historia. Los ubico en el tiempo, 1938, 1940. Y ellos decían que la historia oficial es un arma para manejar al pueblo, para someterlo al designio de los vencedores o de los que tienen el poder, para dividir y confundir las corrientes de opinión. O sea, en 1940 esta gente trataba de decir, bueno, hay otra historia. Y la historia que nos venden, la historia oficial, tiene un objetivo y un significado político, ¿no? Entonces, por ahí también nos obliga a preguntarnos, ¿y por qué hacemos este programa? ¿Y por qué estamos acá? ¿Para qué sirve la historia?
¿Qué hago? ¿Me lo pregunto?
Pregúntelo.
¿Para qué sirve la historia?
Bien, buena pregunta la suya, Miguel. Un ejemplo sencillo. La historia, yo tengo una definición acá que está bastante buena, pero la historia sirve más que nada, no, más que nada no, uno de los... De las cosas para que sirve la historia es para comparar. Por ejemplo, vamos a comparar los políticos de cuando, allá en el comienzo de la Revolución de Mayo, por ejemplo, y los políticos actuales. Un político de la Revolución de Mayo, Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era un personaje, una persona que nació de una familia muy, muy rica. Era muy rica la familia. Y él era abogado y tenía un puesto en el consulado español de un sueldo que era impresionante. De por vida lo tenía. O sea que económicamente estaba totalmente salvado. Y Manuel Belgrano, vamos a recordarle a todos, que murió pobre. Extrema pobreza. Un ejemplo de político donde dio todo para la patria. Todo. De su esfuerzo, su tiempo, su fortuna.
Su salud.
Su salud. Renunció a su sueldo. Renunció a premios cuando ganó la batalla de Salta y Tucumán. Si lo comparamos con los políticos actuales, vemos que hay una pequeña y gran diferencia. Y la historia sirve para que podamos comparar y que podamos exigir. Si, bueno, si vos pretendés regir los destinos del pueblo y hacerlo por la patria, hagámoslo por la patria, muchachos.
Bueno, los políticos de ahora cobran premios sin haber peleado ninguna batalla.
Y bueno, eso es... En definitiva, la historia sirve para conocer el pasado, para saber de dónde venimos, y si sabemos de dónde venimos, vamos a saber a dónde vamos. Y nos ayuda a entender lo que nos está pasando ahora. Porque el presente es el resultado de nuestro pasado, es inviable. Nosotros tenemos un presente que fue forjado por nuestro pasado. Y si no lo entendemos, no lo comprendemos, si nos esconden, si nos ocultan, nunca vamos a saber de dónde venimos y nunca vamos a saber de lo que somos.
Y ni a dónde vamos.
Sí. Ese, digamos, un poco en pequeñas palabras, un poco lo que es la historia y un poco qué significa la otra historia, ¿no? Es decir, tenemos una historia oficial en la cual se escribieron los libros que nos enseñan o nos enseñaban en la primaria y en la secundaria, y tenemos otra historia que está en los libros, que está en la biblioteca, que hay que ir y descubrirla. ¿Y para qué tenemos que hacer eso? Para que no nos engañe, para no volver a cometer los mismos errores del pasado. Y
bueno, hoy es un día especial.
Hoy es un día, le diría yo, un día, pero importantísimo en la historia argentina. Importantísimo.
¿Qué le parece, Almada? ¿Pasamos un tema?
Pasamos un
que
tema...
¿Qué tiene que ver con el día de hoy?
Y vamos a hacer la introducción al tema que tiene que ver con el día de hoy. Yo les podría decir que el tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque nosotros vamos a hablar de historia y vamos a tratar de hacer la historia un poco cronológica de la Argentina. Vamos a hablar de historia argentina, por supuesto. Correcto. Algo de historia americana por ahí cuando corresponda, pero cuando hay efemérides importantes, nos vamos a dedicar el programa, como hoy, a una efeméride, pero fundamental. Yo diría que después de la batalla de Salta y Tucumán, fue un hecho más importante que ocurrió en nuestro territorio y ocurrió acá en la provincia de Santa Fe. Hay una persona a la cual yo admiro mucho, que conocí de muy grande, en realidad ignoraba, que se llama Miguel Brascó, o se llamaba Miguel Brascó, que es de Sastre, nació en Sastre, no vivió mucho tiempo, pero nació en Sastre, y que sintetizó terriblemente la historia que nosotros vamos a contar en una milonga. O sea, la letra es de Miguel Brascó, la música es de Alberto Merlo, y vamos a escuchar este tema, y préstenle mucha atención porque con la letra de este tema nosotros vamos a desarrollar y vamos a homenajear a todos los que participaron de este evento hace muchos años, allá el 4 de junio de 1846, en la provincia de Santa Fe, sobre el río Paraná.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas, pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete.
¿Te gustó, Miguel? Bien.
¿Esto tiene que ver con qué?
Y esto tiene que ver, para no decirlo así de entrada y darle un poco más de suspenso, nos vamos a situar históricamente en 1845, el 20 de junio de 1845, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Juan Manuel de Rosa, que era, aparte, era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. O sea, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Le estaban poniendo sitio a Montevideo, los federales, y ahí estaban como dando unas vueltas, como si no tenían nada que hacer, toda una flota francesa e inglesa. Y estaban ahí. Hasta que un día los comandantes de la flota francesa e inglesa
recibieron un WhatsApp.
Recibieron un WhatsApp, o no tenían nada que hacer, y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, le vamos a decir a Rosa que por decisión de ellos nomás, o no, pero... Después terminó siendo decisión de ellos, porque después políticamente se lavaron las manos los gobiernos en eso, ¿no? Pero, sí, políticamente decisión de ellos, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y le vamos a decir a Rosa que levante inmediatamente el bloqueo, si no vamos a proceder a atacar nosotros a Buenos Aires y a navegar los ríos de la República. Y bueno, y así fue. Los muchachos... encararon para el río Paraná. Hacía mucho tiempo que tanto Francia como Inglaterra tenían aspiraciones de comercializar y ellos querían la libre navegabilidad de los ríos. Era como si decirle a Inglaterra, bueno, vos tenés, me tenés que dejar navegar ahora por el Támesis, o a los franceses, ahora yo quiero navegar por el Sena y vos me tenés
la
que dejar.
La libre navegabilidad de los nuestros ríos.
No de nuestro río, no de ellos. No, de los nuestros ríos para... De nuestros ríos para poder comercializar con los distintos puertos sus productos. Entonces, en ese momento Juan Manuel de Rosas le ordena, o lo manda al general Mansilla, a que fortifique en un lugar determinado el Paraná para que le impida el paso a esta poderosa fuerza, ¿no? Y como dice la canción, 20 de guerra, 90 buques mercantes. O sea, imagínense en un río como el Paraná, que es un río grande, lo que serían 20 buques de guerra. Según algunos historiadores eran 15, pero bueno, no vamos a andar por 5 más, 5 menos en la canción. Miguel Brascó dijo 20, y como era desastre, yo le creo, son 20.
Si era desastre,
son 20.
Sí, no miente.
Y 90 buques mercantes, o sea que los 20 buques de guerra, según... eran mitad franceses y mitad ingleses, dentro de los cuales había dos vapores por cada país. O sea, vapores no necesitaban del viento, todos los demás necesitaban, eran buques a vela, necesitaban del viento para navegar y venían viento en contra. O sea, ellos recién llegan más o menos a la altura de la Vuelta Obligado, donde fortifica Mansilla, el 20 de noviembre. O sea, en junio ya se había decretado las hostilidades. Bueno, tienen que armar la flota, tienen que venir los barquitos mercantes y todo eso. 5 meses. No vamos a hablar mucho de la Vuelta de Obligado, porque no es la, o sea, si alguien, algún dormido, dice, este está hablando de la Vuelta de Obligado y es el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía.
Es más, bueno, siendo 4 de junio no estamos obligados.
Tampoco. No, pero no, para... Le decimos, hoy es 4 de junio, debería ser el Día de la Soberanía el 4 de junio y no el 20 de noviembre. Y después vamos a explicar por qué. Pero en resumen, llegan más o menos a la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre y pasan. O sea, no los pueden parar, pasan. No vamos a hablar mucho de la Vuelta de Obligado porque es una batalla bastante documentada ahora. O sea, por mucho tiempo estuvo oculta. O sea, la historia oficial no le iba a regalar a Rosas el mérito de enfrentar a los franceses y a los ingleses y derrotarlo.
Ni siquiera el mérito de haber perdido, porque en la Vuelta Obligada se perdió.
Claro, o sea, bueno, por eso trascendió un poco. Le dejaron el pequeño mérito de que perdieran. Pero algo tenía que rescatarse, porque los ingleses y los franceses, después de esta campaña del Paraná, no volvieron nunca más. Y tuvieron que capitular, es decir, hubieron un acuerdo y tuvieron que desagraviar al pabellón argentino. Pero vayamos despacio y tranquilo. Lo que queremos destacar de la Vuelta Obligada, y de esto nadie habla, es de las mujeres que combatieron y que estuvieron en ese combate. Y hay muy pocos historiadores que lo rescatan. Y hay una carta de un tal Sabino O'Donnell, que dice ahí, así: también han muerto con heroicidad varias virtuosas mujeres que se mantuvieron en este sangriento combate, socorriendo a los heridos y ayudando a los combatientes en las defensas del honor nacional. O sea que en la Vuelta de Obligado estuvieron mujeres y murieron mujeres. Entonces, un poco nuestro homenaje a esas mujeres que murieron en ese combate. Y en el parte de guerra del general Mansilla, no se vaya a reír por esto, pero cita el valor varonil de la esposa del capitán Silva, doña Petrona Simonino, y de otras damas como Rudencinda Porcel, María Ruiz Moreno de Suárez, Carolina Suárez, Francisca Navarro y Faustina Pereira. No son muchos los nombres que trascendieron, pero bueno, acá yo encontré algunos y los voy a volver a repetir: Petrona Simonino, Rudencinda Porcel, María Ruiz Moreno de Suárez, Carolina Suárez, Francisca Navarro y Faustina Pereira. Fueron algunas de las mujeres que estuvieron ahí, que pelearon ahí con valor varonil. Guarda, no había valor mujeril. No, era
varonil. No voy a hacer ningún tipo de comentario.
No haga ningún comentario, por favor. Y los franceses y los ingleses pasaron. La historia oficial ¿qué recuerda? Que gracias a la valentía y el valor y al esfuerzo y a la sangre derramada y a lo que le costó pasar a los franceses y a los ingleses, después no volvería más. Y no es así. Los franceses y los ingleses no volvieron por otra circunstancia, que es el hecho que estamos destacando, festejando hoy. Y por ahí cambiar el Día de la Soberanía Nacional del 20 de noviembre al 4 de junio va a ser difícil. Pero por lo menos que en la provincia de Santa Fe, que es donde se desarrolló este hecho, se lo recuerden las escuelas, porque fue importantísimo. Bueno, seguimos con la historia. Los barquitos.
A ver, los ingleses pasaron.
Los ingleses y los franceses pasaron.
Rumbo al norte.
Rumbo a Corrientes y a Paraguay. Los niños querían comercializar con el Paraguay. Y en ese momento Paraguay estaba, lo gobernaba el doctor Francia, que no les dio pelota, con el perdón de la palabra.
Iban a buscar tereré.
Iban a buscar yerba y a lo mejor algunas maderas, pero bueno.
Y alguna que otra planta.
Y alguna que otra plantita, pero no les dio mucha bolilla. En Corrientes no pudieron completar mucha carga. Y cuando llegan a Corrientes, se dan cuenta que cometieron un tremendo error. Ustedes se fijan que tenían la flota más grande y más importante de ese momento en el mundo, la más preparada, la mejor, pero adentro de un río. O sea que solamente eran dueños de la porción de río que navegaban. Está bien, cuando los quisieron parar, no los pudieron parar, pasaron, pero los siguieron hostigando a través de donde pudieron. Y cuando llegan a Corrientes, llegan más o menos noviembre y ahí por enero, o sea, sabe lo que tardan. Después van a venir más rápido.
A todo esto Rosa se fregaba las manos diciendo, ya vas a volver, o ya van a volver.
Ya van a volver,
ya van a
decía
volver a pasar Mancilla. Porque se tienen que ir.
Muchachos, sigan.
Ustedes sigan, que ya van a volver.
Pero eso, cuando llegan a Corrientes se dan cuenta que habían cometido gran error de su vida, que por más prepotentes que eran, que ellos eran los dueños de los mares y que podían navegar lo que se les ocurriera, y que podían mandar en un país cualquiera, se dieron cuenta que habían cometido un error, porque después tenían que volver. Y ¿qué es lo que primero que hacen los comandantes de la flota? Piden ayuda a Montevideo, donde había más soldados y más fuerzas inglesas y francesas, para que vinieran por la costa y lo pudieran ayudar, porque si no despejaban la costa, ellos no podían navegar, no le dieron bolilla. Muchachos, ustedes entraron, ustedes salgan. Y salieron. Y se volvieron. 20 de noviembre de 1945, pasan en obligado. Y a la vuelta van a llegar acá, a la costa, cerca de Rosario, en lo que hoy es Puerto General San Martín. A esa altura, ahí Mancilla fortifica unos dos kilómetros y medio de costa, bien arriba de la
línea
de las barrancas, sí. Bien arriba de las barrancas, y los espera. Y yo ahora me voy a detener un poquito en esta milonga que es espectacular, de Miguel Brascovi. Cuando yo vuelvo a decir, a mí me encantaba esta milonga, pero cuando supe que era de Miguel Brasco y era de Sastre, me gustó mucho más. Porque el tipo tiene un poder de síntesis. Y es el único que habla de la angostura del quebracho. La angostura del quebracho es donde Mancilla los espera tranquilamente a los niños que vuelvan.
Tomando mate.
Y hay una parte que dice de la canción, Pascual Echagüe los mide y Mancilla los mata. ¿Por qué Pascual Echagüe los mide? Porque Pascual Echagüe, que era el gobernador de la provincia de Santa Fe, los empieza a hostigar y a hostilizar y no dejan que se aprovisionen. Los franceses van arriba en barco y paran solamente en Corrientes. De ahí para abajo y hacia Corrientes no pudieron bajar a buscar víveres. O sea, estaban ahí arriba. A la vuelta los siguen hostilizando.
Hostigando. A hostiazo.
O como
tal
sea,
quiso decir eso.
Hasta que llegan ahí. Y entonces va. Ustedes imagínense una cosa.
Imagino, a ver. Voy a imaginar.
Imaginen el río Paraná. ¿Sí? Vamos a suponer que el río Paraná está ahí en la ruta 13. Imaginen 10 kilómetros. 10 kilómetros.
Hasta San Jorge, más o
menos. Un poquito antes de San Jorge. Un barco atrás del otro, 10 kilómetros de río. Para que se den idea de lo que venía. La flota tratando de proteger a los mercantes. 10 kilómetros de un barco atrás del otro. Y cuando se encuentran en la bajada del quebracho, las barrancas eran muy altas. O sea, el poder de tiro de los cañones de los franceses y de los ingleses no daba para llegar arriba.
Déjeme hacerle una pregunta. Sí. Se aprovisionaron en corriente, me dicen.
En corriente.
Luego no pudieron ni siquiera pasar por la despensa y carnicería y verdulería nomás.
No.
Oro ni Sarmiento.
No tuvieron tiempo de comprar un asado ahí.
Ni reabastecerse en Aguabún. Mucho menos comprar ropa en M51.
No lo dejaron hacer nada. O sea, querían comercializar con M51, pero no. Querían cambiar algunas cosas con ropa, pero no pudieron.
Los puertos SRL, los cereales, ¿qué pasó?
No pudieron hacer nada.
No hubo nada que hacer, no funcionaba la balanza.
No pudieron hacer nada. Bueno, acá está un poco la historia y yo venía despacito para resaltar el hecho. Nosotros recordamos una batalla perdida, que es la Vuelta de Obligado, como el Día de la Soberanía. Y no recordamos ni tenemos presente una batalla donde los recontraagujereamos a los franceses y a los ingleses y por ese motivo no volvieron más. Ahora vamos a dar detalles de esa batalla, cómo fue, qué pasó, qué hicieron. Comentarios, o sea, los partes de los franceses y de los ingleses y el parte de guerra de Mansilla. Pero vamos a escuchar un tema que se llama El Orejano y que se lo vamos a dedicar a todos esos patriotas que pelearon ahí, no murieron ahí. Porque los que murieron en la Vuelta Obligado, alrededor de 500 personas o 500 soldados, entre soldados y mujeres. Y ahí solo, ¿cuántas bajas tuvimos en la batalla del Quebracho? ¿Qué le parece? ¿Cuántos muertos habremos tenido?
No lo sé, uno.
Uno. Y cuatro heridos.
Ah, bueno.
Buen saldo. Del otro lado, un montón. No se saben, pero ya después vamos a tratar de saberlo. Entonces le vamos a dedicar El Orejano en una versión distinta. Para todos aquellos que combatieron y para todos aquellos que se levantan todos los días y que pelean para que este mundo sea un poquito mejor.
Bueno, y que los ingleses vayan sacando un seguro ahí en Río Uruguay por el tema de si pierden la
tarde,
flota.
Tarde, ya la perdieron, ya lo perdieron.
De riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno. Y digo en de cuadre, que de nada sirven los que solo se la pasan pirichando pa'l cielo. Y cuando me traje a la China pa'l rancho, me olvidó que hay jueces pa' hacer casamiento y que de nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no
nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, no puede suceder la misma cosa.
Nos pasaron un mensaje que Miguel se escuchaba medio bajo, así que ahora que corrija el volumen.
Déjeme recordar a la gente que nuestro número de WhatsApp, por si hay algún patriota que nos está escuchando, 3406-481-315. ¿Qué dice su amigo?
Que ahora te está escuchando bien.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a hacer, ahora sí vamos a hacer un hincapié fuerte, fuerte en la fecha. 4 de junio.
Déjeme recordarle primero que estamos en el mes del centenario de la Biblioteca Popular General San Martín, 9 de julio de 1729 aquí en Sastre.
Perfecto. Y que cualquier
libro,
cualquier libro o quieran profundizar un poco de los temas que estamos hablando, en la biblioteca hay un montón de libros, así que pueden ir y pedir lo que hay, las chicas los van a atender muy bien. Bueno, vamos a hacer hincapié entonces, dijimos. 4 de junio de 1846. Fuerzas extranjeras, franceses e ingleses, creciéndose dueño de todo, viene y que iban a hacer lo que querían. Por ahí, algunos historiadores dicen que, o decían, o comentan, que San Martín estaba un poco viejo ya, un poco senil, y por eso le deja su sable a Juan Manuel de Rosa. Y San Martín no estaba viejo, pero no estaba senil, y se lo deja porque fue el único que enfrentó a los ingleses y a los franceses. Los llamados unitarios estaban con los muchachitos ahí en Montevideo, queriéndose venir para acá, y amigos de los franceses y los ingleses, y el que no los dejó pasar fue Juan Manuel de Rosas. Por eso San Martín le deja su sable de herencia, ¿no? Dijimos que había 10 kilómetros de barco. Los esperan en la bajada del Quebracho. Vamos a hacer... Hay un comentario de guerra que dice que la línea de buques tomaba 2 leguas. Y todos sufrían un fuego horrible de nuestros cañones y fusilería, que no perdían bala en los de guerras y mercantes, cascos, velamen y arboladura, todo se destrozaba, y muchos de los barcos se recostaban a la costa opuesta. Al peligrar de varar arrojaban, escuche bien esto, cuando se iban a encallar, tiraban las tropas al agua, los tercios de hierba, los petacones de tabaco, todo iban flotando por el río, porque querían evitar el fuego, se iban para la otra costa, y ahí encallaban y ahí tiraban todo abajo. Si hacemos un promedio, más o menos cada barco recibió 13 balas de cañón, 200 tiros de fusil. Cada barco que pasó por ahí, usted se imagina, 13 cañonazos de impacto directo y 200 tiros de fusil. O sea, esto equivalía más o menos a los 1.300 tiros de bala de cañón que tenían y metralla y 20.000 tiros de fusil. O sea que le sacudieron con todo, le tiraron con todo y no le tiraron más porque se quedaron sin municiones.
Sí.
Llegado un momento, el jefe de la flota dice: bueno, muchacho, los buques de guerra, váyanse, que los mercantes se arreglen como fueran, porque ya no podían sostener la posición.
Bueno,
así,
típico,
no
sé, típico de los ingleses.
Típico de los ingleses.
Arréglate como pueda.
Pues, sálvese quien pueda. Yo les voy a leer lo que un parte de batalla, ¿no? Que ocurrió en ese momento. En el parte de guerra enviado a Rosas por Mansilla, luego de la batalla de Obligado, dice: valientes han sido, señor general, todos los que me han acompañado en la vuelta de Obligado. Ese fue en la vuelta de Obligado. Él dice: valientes han sido, hicimos lo que pudimos, valientes fueron. Ahora, el parte que hace Mansilla al gobernador Echagüe dice: nuestros infames enemigos han sufrido numerosas pérdidas, algunos buques de guerra fueron puestos fuera de combate, han dejado a nuestra vista incendiado 4 buques, nuestra victoria no ha podido ser mayor. El Paraná quedará libre por mucho tiempo de las incursiones de estos bárbaros alevosos, dignos aliados de los salvajes unitarios. Nuestra victoria no ha podido ser mayor. Es un parte oficial de Mansillas a Rosa. Nuestra victoria no ha podido ser mayor. Y acá donde nosotros queremos destacar, rescatar, con la otra historia, es que estamos festejando y conmemorando una fecha muy importante como la soberanía nacional, un 20 de noviembre, y festejamos una batalla perdida. Y no festejamos y no conmemoramos una batalla ganada. Y con palabras de Mansilla, nuestra victoria, no ha podido ser mayor. O sea que es terrible. Si los ingleses y los franceses no volvieron, no fue porque pasaron en la vuelta Obligado y les costó pasar. No volvieron porque los recontraagujerearon en la batalla del Quebracho, o en la angostura del Quebracho, o en la bajada del Quebracho. Las fuerzas de la Confederación, que eran las mismas que estuvieron en la vuelta Obligado, porque uno se puede preguntar y decir, bueno, a lo mejor eran otro general, a lo mejor eran otro soldado, a lo mejor era otro gobernador, y entonces para no darle el mérito al otro soldado, al otro general, al otro gobernador, no hablamos de la batalla del Quebracho. Y era el mismo general Mansilla, las mismas fuerzas de la Confederación, Rosas como encargado de las relaciones exteriores. Acá lo que cambia es que estábamos en Santa Fe y el gobernador era Pascual Echagüe. Pero nada más. Nada, o sea, no hay otro cambio fundamental. Y así es que...
Da bronca, ¿no?
Da bronca.
Da bronca.
Da mucha bronca. Estaría bueno escuchar la marcha de la bronca, pero bueno, no sé.
No sé qué dice Miguel Cantilo.
No sé qué dice Miguel Cantilo y no sé qué dice nuestro operador. A ver si
seguramente,
sale.
Seguramente les estará dando la misma bronca que nos da a nosotros.
hechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar.
¡En marcha!
Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡En marcha!
Un, dos. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La bronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.
Marcha.
Bueno, y vamos a darle
una definición.
Una definición al tema de hoy, a la efeméride de hoy, al hecho que estamos tratando de resaltar en otra historia. O sea, el objetivo de nuestro programa es este: tratar de rescatar hechos no conocidos o ocultados. Este fue directamente ocultado, así. Por ahí habría que preguntarnos, entre todo, ¿por qué ocultar una victoria? No lo sé.
¿Y porque fue de Rosas?
Porque habrá sido de Rosas, porque no dejamos que los franceses y los ingleses hicieran lo que quisieran, porque fueron unos gauchos andrajosos los que pusieron el cuero y los que bueno, impidieron que avanzaran.
No tenían wifi, entonces no se pudieron comunicar, por eso no nos contaron la historia.
Claro, por ahí puede haber sido. Pero bueno,
se le cortó el wifi a los ingleses.
Sí. Resumiendo. Por ahí mucho se puede decir o mucho se puede objetar, pero vuelvo a insistir. Acá yo terminé de leer dos partes de Mansilla. Uno que destacaba en la vuelta obligado la valentía de sus hombres, y no había otro hecho para destacar, la valentía de los hombres y de las mujeres que estuvieron ahí. En cambio, en el segundo parte, Mansilla es totalmente claro. Se lo manda a Pascual Echagüe, gobernador de Santa Fe. Nuestra victoria no ha podido ser mayor. Entonces yo creo que es el momento que empecemos a festejar las victorias. ¿Por qué tenemos que festejar el Día de la Soberanía Nacional una derrota? Es como medio como un contrasentido. Sí. La soberanía nacional, una derrota. Que la soberanía nacional sea el 4 de junio en el cual derrotamos nosotros a los franceses y a los ingleses y no le dejamos ninguna gana de volver.
Bueno, pero eso está en quien pone las fechas.
Y eso está en...
¿Quién puso esa fecha?
Lo que pasa que era un hecho olvidado. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y si la puedo encontrar...
¿Se la habrá traspapelado?
Se me traspaperó. ¿Qué dice así? Los hechos no dejan de existir aunque se los ignore. Es de Aldous Huxley. Los hechos no dejan de existir aunque se los ignore. Durante mucho tiempo se ignoró la campaña del Paraná. Durante mucho tiempo se ignoró la oposición que se le hizo a los franceses y a los ingleses. Y bueno, y en algún momento salió a la luz una batalla perdida. Como diciendo, o alguien habrá dicho, bueno, aunque sea,
pongamos
ya que tenemos que ponerla, porque los hechos no se van a poder ocultar, pongamos la perdida, no pongamos la ganada. Porque si encima ganaron, estamos todos en el horno.
Necesitamos un feriado en noviembre porque no tenemos.
Claro.
En junio ya tenemos uno.
En junio tenemos, claro. Es uno, entonces pongámoslo en noviembre.
Que
para
no,
pero se rescató, de la historia se rescató la batalla de Obligado y está bien que se rescate. Pero como se rescató la batalla de Obligado, tenemos que rescatar la batalla del Quebracho. Primero porque, sobre todo en Santa Fe, porque fue acá, ocurrió en Santa Fe.
Y acá cerquita.
Y acá cerquita, en lo que hoy es Puerto General San Martín, hoy paradójicamente hay una empresa ahí que es Cargill. Pero bueno, hecho hay que recordarlo. Y si es posible, las escuelas hay que recordarlo. Porque en algún momento cuando se quiso avasallar los derechos de la patria, de nuestra nación, sea quien fuera el gobernante o el gobernador, por eso San Martín, vuelvo a insistir, por eso San Martín le regala el sable a Rosa, no porque estuviera de acuerdo con Rosa, no porque le gustara Rosa, sino porque Rosa le puso el pecho a la prepotencia extranjera. Entonces, por eso San Martín le deja su sable.
Esperemos que haya alguna maestra de algún colegio de sastre escuchándonos y que mañana le cuente esta historia a los chicos.
Y estaríamos bueno que mañana 5 de junio recordemos lo que pasó el 4 de junio.
Por supuesto que le digan, me lo hizo acordar Armada.
Nada, me lo hizo acordar la historia. Yo ahora, como siempre, y en nuestro programa nosotros vamos a tratar de darle de dónde sacamos. O sea, esto no es un invento, no es que una noche usted soñó que le habíamos ganado a los franceses y a los ingleses en la batalla del Quebracho. Y
soñé muchas veces.
Sí. Hay un libro que se llama La Vuelta de Obligado y la Victoria de la Campaña del Paraná. Este libro a mí me llamó la atención, no por La Vuelta de Obligado, sino que La Victoria de la Campaña del Paraná. Yo digo, este está loco, ¿cómo La Victoria de la Campaña del Paraná? Es de Juan Manuel Peña y José Luis Alonso. Bueno, estos dos tipos lo escribieron como nadie, con detalle. Es todo un libro. ¿Se imagina que yo estuve hablando un ratito sobre la campaña del Paraná? Esto es todo un libro que habla con detalles de las dos batallas, de más batallas inclusive, porque hubo más encuentros, pero estos son los dos más importantes. Uno que es el que rescata la historia, que es la vuelta Obligado, que es la derrota, y ellos rescatan para la historia, y espero que a través de este humilde aporte que nosotros hacemos esta noche pueda trascender que hubo una victoria muy importante y que ocurrió un 4 de junio de 1846 y que fue en las costas del río Paraná, donde las fuerzas de la Confederación Argentina con soldados del ejército de Confederación de la provincia de Buenos Aires y tropas de la provincia de Santa Fe, con solamente un muerto, destruyeron la más poderosa flota que había en ese momento, de mar. El tema es que, por eso estaban medio locos los franceses, y los ingleses tenían la mejor flota de mar, pero en el río era otra historia y no pudieron.
Bueno, estamos ya terminando nuestro primer programa.
Agradecemos a todos los que nos están escuchando. Espero que nos estén escuchando alguien.
O alguien.
No, alguien nos está escuchando. Porque ya he mandado
algunos
mensajes.
Escuchando a ese uno, le mandamos saludos.
No, hay más de uno.
Volvemos a agradecer a Rodrigo que nos ha dado la oportunidad de este espacio. Nos despedimos hasta el próximo martes.
Esperemos
a la
que.
Hora 21.
¿Y de qué vamos a hablar el próximo martes?
No lo sé. Usted sabrá.
Es otra historia.
Es otra historia. Les agradecemos a las empresas que acompañan y hacen posible este programa. Puertos SRL, Corredores de Cereales, M51, Energía Urbana, Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Vitana, Agua El Boom, Pureza y Calidad, Carnicería Despensa y Verdurería Lo Más y Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729, en el mes de su aniversario, de su 100 aniversario.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.